Durante 400 años en Dinamarca hubo siempre alguien pedaleando para llevar una carta, cada día, a cualquier pueblo, a cualquier rincón. Hoy ese gesto tan simple, la bici, el sobre, el buzón, ese gesto se detiene. El correo danés ha bajado la persiana. El 30 de diciembre de 2025, no hace ni un mes, PostNord, la empresa postal danesa que nació en 1624, entregó la última carta de su historia y puso fin a un servicio que ha pasado por guerras, por crisis y por todos los grandes cambios tecnológicos de los últimos siglos. Siempre siguió ahí, siempre hasta ahora. Hoy los buzones rojos, que jalonaban cada esquina, han sido retirados. Algunos se han vendido en subastas y otros han sido destinados a museos o colecciones privadas. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie envía cartas ya.
Es triste, pero era de esperar. El volumen de correo disminuyó notablemente en los últimos años y el final era previsible.
Esto decía un cartero danés. Desde el año 2000 el volumen de cartas había caído considerablemente, fíjate, más de un 90%, y hoy la mayoría de daneses gestiona su vida, sus facturas, notificaciones oficiales o comunicaciones personales por vía digital. La carta física dejó de ser una herramienta cotidiana. PostNord, eso sí, no desaparece del todo. Seguirá entregando paquetes y enfocando su actividad en la logística del comercio electrónico. El que quiera mandar cartas lo podrá hacer, pero el envío, a partir de ahora, lo gestionarán ya empresas privadas. Es el fin de una era y el principio de otra. Algo que para varias generaciones fue rutina. Aquello de poner un sello, buscar el buzón y enviar un sobre. Ya forma parte del pasado en este país nórdico altamente digitalizado. Al ver las barbas del vecino, surge una pregunta inevitable. ¿Podría pasar algo así en España? Pues antes de situarnos en ese escenario, tengo que saludar a Ángel Rueda, que es un español que vive y que trabaja en Copenhague, en Dinamarca, desde hace 5 años. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que mandaste una carta o una postal?
Sí, Pilar, la mandamos esta Navidad. Nosotros, yo vengo de familia del cuerpo, mi padre era director de correos, de telégrafos y caja postal en los años 80, y nosotros siempre hemos tenido muy, muy incorporado en nuestra idiosincrasia el servicio postal. Y
o sea,
todas las Navidades desde aquí mandamos cartas a España.
Qué sí. Bueno, pero claro, para sí. Ti esto tiene un significado especial, el hecho de que en Dinamarca, sí. Que es en el país en el que vives y trabajas, sí, sí. Pues desaparezca el servicio postal.
Sí, y además es una discusión que siempre tuve con mi padre. Mi padre decía, nunca se acabará el ser. Cuando estamos hablando de hace 20 o 30 años, cuando empezaron las compañías de mensajería, ¿no? Mi padre siempre decía, no se acabará nunca el servicio de correos, porque nosotros llegamos a donde no podrá llegar una empresa privada nunca. Y ahora, pues mira, lo que ha pasado aquí desde esta Navidad, hemos visto cómo desaparece y cómo lo ha hecho porque no había otra, tenía que desaparecer.
Oye, ¿cómo se han tomado los daneses esto de quedarse sin el servicio de correos público?
Pues, es una pregunta, me encanta que me la hagas, porque verás, cuando llegamos aquí hace 5 años, veníamos de España, veníamos de una manera de ser y una manera de afrontar el servicio postal nuestro, nuestras cartas, nuestras notificaciones, y llegamos en plena pandemia, Pilar. Cuando llegamos aquí no había cartas. Es decir, hace 5 años, en Dinamarca, nosotros nos damos cuenta que todo se hace en un buzón postal. El ciudadano tiene su propio buzón. Tiene una aplicación que se llama Box, uh-huh. Y esa aplicación es donde se recibe todo. Agua, luz, gas, impuestos, ayuntamiento, colegios, las niñas, la sanidad, todo. Y todo va ahí, es una app. Aunque tú recibas algún correo, algún mensaje, es la carta, la notificación la que te llega ahí, con lo cual no hemos recibido ninguna carta.
O sea, ni una carta del banco, como sucede en España, que sí es verdad que aquí escribimos, pero la carta del banco o la multa correspondiente del ayuntamiento nos sigue llegando por correo certificado.
Nada, todo llega a esa aplicación. Y fíjate hasta qué punto que cuando estábamos en pandemia, si las niñas en el colegio se les hacía el test, ¿no?, para el COVID, si daban positivo, a la media hora te llegaba una notificación a ese buzón para que los padres nos hiciéramos el test correspondiente en la esquina de abajo, porque en todas las esquinas había un centro para hacerte un PCR.
Madre mía, qué efectividad.
Entonces,
claro, si lo miramos desde ese punto de vista con la que teníamos en la pandemia,
claro,
pues esa vía es mucho más eficiente y mucho más rápida, claro.
Sí. Sí, era una forma de hacerlo. Y claro, ahora cuando viene ese mensaje, los daneses, a la pregunta que me haces, ¿cómo se lo han tomado? Se veía venir. Y lo que sí han hecho los daneses es tienen esa mentalidad, ¿no? Es nórdica, que es mucho más pragmática. Y entonces ellos lo han convertido todo en algo muy épico. Lo que tú acabas de hacer en la intro, preciosa, por como lo hace siempre, Pilar. Pero le han dado esa épica, han hecho un spot publicitario de 2 minutos con la última carta. Esa última carta en ese spot se ha visto cómo ha llegado al museo y va a quedarse ahí para siempre en las vitrinas. No ha quedado ningún buzón. Se han subastado, se han vendido, están en colecciones privadas y es alucinante la repercusión que le han dado a este servicio como una despedida, ¿no? Entonces lo han hecho muy bonito y la gente se lo ha tomado como lo que es algo que eran hechos consumados.
Bueno, los buzones amarillos que tenemos aquí de correos en España, allí los buzones, como decíamos antes, eran rojos y han desaparecido pues de todas las esquinas donde estaban situados.
Sí.
Me imagino que algunas subastas, ¿no?, de los más nostálgicos, algunas pujas habrán sido importantes porque habrá gente que quiera, oye, yo quiero tener un buzón rojo de correos de mi servicio postal.
Y además, incluso con los grafitis, con pegatinas, sucios, rotos, se han subastado tal cual. Y yo hemos visto en página web y tenemos aquí varios vecinos que han puesto los suyos en la terraza de
qué bueno.
Nosotros vivimos en una comunidad, aquí la gente tiene su terracita, no hay puertas ni hay... la terraza tiene los muebles, la barbacoa, no hay ninguna puerta ni ninguna valla, nadie se lleva nada de nadie. Y ahí está el buzón y nadie toca el buzón.
Oye, Ángel, ¿y cuando llegue ahora la Navidad qué vas a hacer? ¿No vas a poder mandar ya los Christmas, las postales?
Mira, esta Navidad ya lo sufrimos, porque esta Navidad, cuando fuimos a mandarlo, pues tuvimos que ir al centro comercial, y en el centro comercial había una oficina, y en esa oficina lo que hacen es te dan, ya no hay sello, en la oficina lo que hacen es te dan un número, una pegatina para que tú esa o la pegatina la pongas en el sobre que tú previamente has comprado, o el número que te dan para que tú lo pongas y lo envíes a nada, pues es como una especie de locket, es un buzoncito, pero la llevas ahí, es mensajería. Entonces ya nosotros esa sensación del matasello, de comprar el sello, de que ya se pierde, ¿no? Y es... yo recuerdo una cosa, Pilar, mi padre, nosotros vivíamos en Correos, y entonces mi padre, en la puerta de casa estaba el buzón. Cuando veía algún niño llegar con su padre a echar una carta, mi padre le gastaba la broma y le decía al niño, si no subes y dices en voz alta por la reja del buzoncito, ¿a dónde va? Si no dices a dónde va, el cartero no lo sabe. Y entonces el padre tenía que subir en brazos al niño y el niño decir, ¡para Madrid! Y entonces
qué
ya
bueno.
Se hacía la broma y la risa, ¿no? Entonces eso toda esa liturgia se pierde, se pierde, eso es verdad.
Qué pena.
Pero bueno,
si es verdad.
Para los nostálgicos.
Claro, sí es verdad que las nuevas generaciones dirán, correos, buzón, ¿qué es eso?
Claro,
¿no? Si ya no lo conocen, pero los que hemos vivido y los que nos hemos acercado tantas veces al buzón a echar cartas, crismas y demás, pues sí es verdad que perder esa liturgia, como tú dices, pues es una pérdida importante, es perder parte de nuestra historia.
Sí.
Ángel Rueda, español residente en Copenhague, en Dinamarca, gracias por este ratito, por esta charla. Ángel, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros y aquí estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo
un beso
fuerte,
enorme,
Ángel.
A todos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Pues antes de hablar de cifras y buzones, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a repasar cómo nació y cómo vivió y aún vive el correo en España. Esa red silenciosa que durante siglos llevó noticias, emociones y vínculos humanos de un lugar a otro. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Guti, durante siglos en España las noticias viajaban despacio, pegadas a la tinta de una pluma y al paso firme de un mensajero. Mucho antes del correo moderno, reyes, nobles y comerciantes enviaban cartas que recorrían rutas de montaña y llanuras polvorientas. Pero, ¿oficialmente cuándo empieza la historia de correos?
Pues Pilar, la historia oficial arranca en 1505, cuando Felipe I el Hermoso nombra a Francisco de Tassis como correo mayor de Castilla para organizar la correspondencia del reino de forma estable, con rutas y relevos de jinetes. Desde entonces, aquella figura sería el germen de lo que luego llamaríamos correo moderno. En el siglo XVI, la familia Tassis estableció rutas regulares dentro de España y hacia Europa, dando vida a una verdadera red de correspondencia. Felipe V, en 1716, hizo que el correo dependiera del Estado. ¿Te imaginas lo que debía ser coordinar una carta entonces entre Madrid y Bruselas sin móvil ni internet?
Bueno, pues ¿Por cuántos caballos pasaría?
Exactamente. Bueno, en 1850 apareció el primer sello español, con el rostro de Isabel II. Pagar por adelantado democratizó la correspondencia. Por primera vez, escribir una carta dejó de ser un lujo para unos pocos, así que campesinos, comerciantes, emigrantes y soldados comenzaron a usar el correo para mantener vivo el hilo que les unía a su casa.
En los años 50 y 60 del siglo XX, escribir era la forma de mantener relaciones vivas a kilómetros de distancia, casi como hoy usamos WhatsApp o FaceTime. En el año 65, Mercedes pasó varios meses separada de su novio y las cartas eran el único hilo de unión con su pareja.
Estuvimos un año de novio, desde que nos conocimos, un año justo de novios. Y yo estuve aquí el verano y después me marché en septiembre. Y en el tiempo ese que transcurre desde septiembre hasta Navidades, pues escribiendo cartas. Yo la verdad le escribía en cuanto que él llegaba a la de él deseando que llegara, pero él era más así para escribir. Unas veces me decía, es que se la di a mi compañero para que me la echara. Otra, sí, ya te va de camino. En resumen, que él tardaba un poquito más, ¿no? Pero yo la verdad es que en cuanto que llegaba, si tuviera todos los días contestaría.
La segunda parte era la emoción de recibirlas, de estar pendiente de la hora a la que pasaba el cartero.
Pero yo deseando siempre cuando pasaba el cartero, que ya sabías allá cuando la hora que pasaba, y mirando a ver si traía cartas, y bueno, en cuanto que traía ya bajaba por ella y ya le contestaba. Y así era nuestra vida, porque no había ni teléfono ni nada de nada. Pues claro. Bueno, llegaba una carta y loca de contenta, claro.
Bueno, ¿cuántas historias de amor se forjaron a través de las cartas?
Qué bonita historia y cuántas se forjaron a través de las cartas. Bueno, cada avance tecnológico, Pilar, el tren, el avión, la mecanización, las cartas, encontraron nuevos caminos. Las familias lejanas podían enviar noticias, los negocios hacían llegar contratos y las amistades compartían vivencias lejanas. Durante el siglo XX, el servicio postal se modernizó y resistió guerras y transformaciones. Y en 1987... nació Correos como organismo público, ya en 2001 como sociedad estatal.
Pero con la llegada de los teléfonos, el correo electrónico y las mensajerías digitales, el volumen de cartas comenzó a cambiar. Hoy los datos nos cuentan otra parte de la historia, Guti.
Pues sí, desde 2015 hasta 2023 el volumen de estos envíos ha caído un 62% aproximadamente, reflejando cómo el uso de cartas físicas ha ido disminuyendo con el tiempo. En 2023 se enviaron alrededor de 1.341 millones de cartas postales y notificaciones en España. Eso es menos de la mitad de lo que se enviaba hace años, cuando la correspondencia tradicional dominaba el correo. Hoy, aunque vivimos en la era digital, el correo sigue cumpliendo la misma misión que hace más de 500 años, llevar mensajes, objetos y confianza de un lugar a otro, conectando personas pues a través del tiempo.
Gracias, Guti.
A ti.
Pues hemos escuchado cómo Dinamarca, tras más de 400 años de tradición, ha cerrado su servicio postal porque la gente simplemente dejó de enviar cartas. Y nos toca poner ese cambio en perspectiva. ¿Qué está pasando en España con correos? España, para empezar, no se enfrenta a un cierre inminente como en Copenhague. De hecho, el gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación legal de correos como operador del servicio postal universal, lo que significa que el Estado garantiza que todos podamos enviar y recibir cartas y paquetes en todo el país con estándares de calidad y precios además asequibles. Pero es verdad que el envío de cartas tradicionales también ha caído enormemente aquí. Para entender cómo se vive este momento desde dentro, vamos a charlar a continuación con José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. José Miguel, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Encantada de poder saludarte, José Miguel. Quería empezar con algo básico. ¿Qué significa realmente que Correos esté designado como operador del Servicio Postal Universal hasta el año 2030?
Bueno, pues básicamente quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en el pasado, es decir, vamos a seguir prestando servicios postales básicos. ¿Con qué me refiero con eso? El servicio postal universal se refiere a, pues, a la carta ordinaria, a la carta certificada, al paquete, le llamamos el paquete azul, que es un paquete, pues, con, pues, un paquete básico, de envío básico, ¿no?, con hasta 20 kilogramos, y con eso que decías tú, ¿no?, con una calidad de plazos, una buena calidad de plazos, con que siendo asequible, llegando a todo el territorio, con esa percepción de inclusión territorial y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, básicamente que vamos a seguir prestando ese servicio en todas las zonas de difícil acceso incluso, y es lo que nos dice la ley. La ley nos dice ahora que tenéis que seguir haciéndolo hacia 2030. ¿Qué significa? Pues bueno, que básicamente todavía no va a suceder lo que estabas contando de subastar los buzones y todo este tipo de, ¿no?, de elementos postales que tenemos en correos, ¿no?
Pero sí es verdad que en España también ha descendido el volumen de cartas. ¿Cómo estamos? ¿Se siguen mandando cartas o muchísimo menos, lógicamente?
Sí, se siguen mandando muchas menos, pero bueno, la ley responde a una necesidad, ¿no? En Dinamarca estábamos hablando de 100 millones y aquí hablamos todavía de 1.000 millones, ¿no? 1.300 millones si contamos la carta certificada, como han contado, ¿no? Entonces, bueno, ese volumen todavía hace necesario el servicio postal universal, y además eso, pues yo creo que la realidad sociodemográfica de España es muy distinta a la de Dinamarca. El territorio es mucho más extenso, hay zonas pues poco pobladas, donde hay una población a la que hay que atender, y bueno, el correo tiene que llegar, tienen que llegar a las comunicaciones, y es por ese motivo que la ley responde a esa necesidad, ¿no? El volumen que hay actualmente y esa realidad de España, donde, bueno, hay que llegar a esos rincones y llevar las comunicaciones postales, ¿no?
Pero, José Miguel, de las cartas que se reparten ahora mismo en correos, me imagino que muy poquitas serán cartas personales. Bueno, lógicamente el contenido no lo sabéis vosotros, pero lo podéis ver, que la mayoría serán de notificaciones.
Efectivamente, bueno, las cartas particulares, digamos que son muy pequeñas, ¿no? Las tarjetas postales llegan a menos de un 5% del total. Todavía existen muchas cartas, que es la admisión masiva, ¿no? Pues por parte de bancos, de empresas eléctricas o empresas que prestan servicios públicos y que necesitan una comunicación con el cliente, ¿no? Ese es donde realmente se concentra, pues, las principales, el principal flujo, ¿no?, de la carta ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que también estas empresas se están digitalizando y que, bueno, cada vez envían menos cartas y menos comunicaciones postales, ¿no?, y que cada vez lo hacen más por vía digital. Pero, bueno, todavía el volumen es intenso, y yo creo que por eso el servicio postal universal sigue siendo fundamental, ¿no?
Se envían muy poquitas cartas, pero en cambio se reciben muchos paquetes prácticamente a diario. ¿Cómo ha cambiado la vida de los carteros o del usuario cuando lo que manda y recibe ya no son sobres, sino cajas y paquetes?
Sí, en efecto, desde la pandemia, igual que la digitalización ha llevado a una menor comunicación postal física, pues lo que ha provocado saliendo de la pandemia y con la pandemia ha sido, pues bueno, que la paquetería haya crecido de manera pues brutal, ¿no?, exponencial. Y la razón es, pues bueno, esto por supuesto que cambia tanto a la vida de los usuarios como a la empresa, ¿no? La carta no es lo mismo que un paquete. Entonces, bueno, pues para la propia clasificación de la paquetería, pues se precisan otro tipo de máquinas. La flota tiene que cambiar por el volumen de los paquetes, tanto en el arrastre como en la última milla. Y luego, pues bueno, el cartero también, además de entregarlo en la oficina, además de entregarlo en el domicilio o en la oficina, pues también tiene otros mecanismos de envío, que son las tiendas o los lockers, ¿no?, las taquillas donde se entrega la paquetería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la carta es muy distinta al paquete. El usuario también exige otras cosas a la hora de recibir un paquete, ¿no? Exige un trato más personalizado, una flexibilidad y una inmediatez, ¿no?, que es lo que estamos viendo. Entonces, yo quiero el paquete aquí y ahora. Y obviamente eso también pues afecta a la manera de operar del cartero y de poder cumplir con los plazos que nos exigen, ¿no?, pues los contratos. Entonces, sí, yo creo que cambia mucho, tanto desde la vida del cartero como la del usuario, que, bueno, antes era llevar una carta de un sitio a otro con unos plazos adecuados y ahora hay unas exigencias distintas. Uh-huh. y un trato mucho más personalizado del que exige la carta, ¿no?
José Miguel, decíamos